En casa de Herrero, es radio.
Veintiséis minutos faltan, amigos, para que sean las 11 de la noche, las 10 en Canarias. ¿Cómo veis el panorama que se le está configurando a Felipe VI a propósito de los apoyos parlamentarios que va perdiendo? Porque va perdiendo. El problema es que va perdiendo apoyos, no es que sean muchos, pero los va perdiendo. Yo le he dado particularmente importancia a la abstención de Convergencia, y luego creo que el lío del PSOE, aunque no peligra un apoyo muy mayoritario, pero veo que esa pequeña balsa de aceite de petición de referéndum se va extendiendo poco a poco. No son buenas noticias desde ese punto de vista. ¿Compartís mi pesimismo o no?
Yo sí, absolutamente. Además, me parece muy difícil que Rubalcaba consiga imponer una disciplina en la situación de debilidad que está, que se está marchando. Es que, entonces, hombre, a lo mejor lo consigue, si lo consigue, pero siempre será una disciplina ficticia.
Bueno, le está apoyando a Susana Díaz, que es la que va a venir, ¿eh? O sea, que ahí están de la mano.
Y luego hay que matizar mucho lo que han dicho por ahí fuera, ¿eh? Yo he estado escuchando hoy en serio y palabra por palabra a los de Valencia, ¿ya cuáles eran los otros?
Baleares
y Galicia, todo muy, y
sí, pero todo muy matizado.
Poco marcha,
no, ahora no es el momento, Baleares, esto habría que planteárselo, ya no es lo del referéndum sí o sí para pasado mañana.
Sí.
Y por supuesto en el Congreso van a votar todos como un solo hombre.
Como un solo hombre.
Eso, vamos, sí, eso ha quedado claro esta tarde, con las declaraciones de unos y otros.
Si no todos, la inmensa mayoría.
Les respondes... han dicho que todos, que no hay voto de conciencia ni peras en milagre.
¿Y qué crees que hará O'Donnell Orza?
Y entonces son 20
millones
de votos.
Puede que se abstenga O'Donnell Orza.
Quiero decir que...
Pero es el único caso, yo
siempre
creo.
Siempre hay dos o tres. Hay un tal Guillem García Gasulla, que también es diputado balear, que a lo mejor también se abstiene. Pero doy por hecho que mayoritariamente el Partido Popular va a votar a favor. Lo que pasa es que también doy por hecho...
Y el PSOE. El PSOE,
me he equivocado. Pero también doy por hecho que en ese apoyo... Habrá mucha gente que lo hará por disciplina, no porque se lo pida al cuerpo, y eso es lo que a mí me preocupa.
Hombre, yo creo que lo importante es superar la sesión de la votación. Lo importante
eso
es...
está garantizado.
Pues eso es lo importante, porque hoy sí que es verdad que el chasco de CiU, vamos, el chasco, es que anoche te estaban vendiendo, claro, o sea, hablabas con Duran Lleida, con la gente de Unió, te estaban vendiendo de que votaban a favor. Es que, de hecho, prácticamente a las 8, a mí me lo dijeron dos personas. Y que sí, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ellos votaron la Constitución, no es lo del PNV, que se abstuvieron. Y esto, la ley que se va a votar, la ley de abdicación, es un desarrollo que está dentro de la Constitución. De modo que decir que yo no la voto porque el señor Artur Mas se pone de los nervios, me parece de una incoherencia, aparte de una cobardía, una deslealtad, todo eso que no hace falta ni recordarlo, pero me parece de una incoherencia de usted votó la Constitución. Por lo tanto, esto está dentro de lo que dice la Constitución, el desarrollo para cuando ocurre un caso como este. La abstención de CiU me parece, vamos, previsible, pero yo creo que no se contaba con ello.
Pero pues la motivación que dan para la abstención no es que no estén de acuerdo con
la abdicación, pasan de la ley, con la monarquía, ni con nada.
Han dicho, no votamos porque todo lo que venga del Estado, como nos tienen manía, pues nada.
Pero entonces, ¿para qué están allí? Es que es lo que no me explico. ¿Para qué están?
Para cobrar.
Y en la presidencia de una comisión.
Cuando hay una ley que afecta al lobby empresarial catalán, claro que lo votan. En el sentido en que interesa a sus lobistas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no son españoles, si no les interesa nada lo que ocurre a España, no sé a qué van, ni a qué votan nada. Y la razón que dan para abstenerse en este caso, en una ley que desde el punto de vista de las consecuencias que pueda tener, es irrelevante en la medida en que la mayoría, en que la aprobación esté garantizada, pues hay un montón de leyes en España que son para España y que ellos debería resbalarles exactamente igual que esto, y sin embargo, unas veces votan a favor, otras veces...
que tengan que ver con las
ferras. Entonces, es que no lo entiendo. Es una falta de coherencia total y absoluta.
Totalmente incoherente.
Son ganas de insultar al resto de los españoles, porque todo esto es en un tono de superioridad.
De provocar.
Claro.
Y luego... Igual que lo de que no viene porque está en el presidente de la Generalitat, porque está en Estados Unidos. No, pero a mí, yo creo que al margen de la ley de abdicación, esta que va a salir, evidentemente, como va a salir, lo que sí se dibuja es el panorama futuro. Quiero decir que ya al final es PP y PSOE los que quedan, y quedan UPyD. Vamos a ver, porque también puede evolucionar mucho, pero lo que queda para lo que queramos pensar.
De momento quedan 20 millones de españoles, pues, a lo que representan.
Sí, hombre, sin duda.
O sea, no, eso está claro.
Estamos hablando de 20 millones de personas frente a 20.000 en la Puerta del Sol. Había más gente hoy en las ventas aplaudiendo al rey que los que fueron a la Puerta del Sol.
Me inquieta lo que se va perfilando.
A la Puerta del Sol, bueno, no sé cuántos había hoy en las
ventas. Dijeron
en
la policía 22.000
en las ventas.
Más todos los que había fuera.
Sí, 22.000 son más, es verdad. 22.000 son más los que estamos.
Y además pagando. Quiero decir que en la Puerta del Sol no había que pagar. Quiero decir que también eso es una cosa añadida.
Pero vamos a ver, Carmen. Yo trato de mirar al futuro con una cierta proyección. Es decir, es verdad que el Parlamento actual va a ofrecerle a su majestad Felipe VI un 90% de apoyo en números redondos. Pero también es verdad que ese 90% se nutre básicamente, no solo, pero básicamente del bipartidismo en crisis, es decir, PP y PSOE. El PP como un solo hombre y el PSOE con más estridencia interna y sin tanto entusiasmo, porque ya hay claramente voces dentro del PSOE que dicen: nosotros apoyamos un acuerdo constitucional, el del 78, en unas condiciones que han cambiado y que por lo tanto ahora tendremos que revisar.
Pues eso es falso, porque no ha cambiado nada.
Bueno, pero ese es el discurso.
Una monarquía parlamentaria,
pero ese es el discurso, Carmen.
Democracia,
ese es el discurso.
De unos poquitos.
Y todos sabemos que cuando se renueve el Congreso de los Diputados, esas fuerzas no van a tener la representación aritmética que tienen
pues
ahora.
Va a depender mucho de lo que haga el PP y de lo que haga el PSOE en este año y medio. Si el PSOE se echa al monte, pues ya veremos, pero yo creo que no le va, si se echa al monte se va a quedar en las raspas, porque para la copia el original.
Bueno, puede ser, de acuerdo.
Pero si no tienen dos dedos de frente, eso ya allá el PSOE. Vamos, allá el PSOE, allá todo.
Sí,
pero quiero decir que yo
sí,
creo,
Carmen,
que
pero tú tienes que unir, y ahora te dejo Emilio enseguida, porque sí, acabo, tienes que unir a ese factor que te digo, la insistencia del PSOE de abrir el melón constitucional. Si tú abres el melón constitucional, cuando tienes ahora mismo una demanda en la mesa a propósito de un referéndum monarquía-república, yo me puedo equivocar, me equivoco con muchísima frecuencia, pero casi me apuesto al bigote a que en el que la reforma constitucional se planteará, entre otras cosas, el referéndum de la forma de Estado. ¿Por qué? Pues porque es una demanda que la izquierda está haciendo, que el PSOE no ve con malos ojos, aunque quiera mantener una fidelidad a la forma de Estado, y que el Partido Popular por sí solo es imposible de contener. Yo eso lo veo claro. Si tú dijeras, no, hay consenso en no tocar la Constitución, te diría, bien, tenemos margen. Pero es que el Partido Socialista, que va a salir una semana después de la coronación de Felipe VI, va en su propio Congreso a volver a decir que la Constitución hay que cambiarla.
Vale, y si tienen una mayoría en ese nuevo Parlamento los que quieren cambiar la Constitución, ¿qué hacemos?
Pues, sea,
pues tendrá que cambiarse.
Pues, o sea,
porque
que
una mayoría de españoles pues, lo ha decidido.
Pero
allí, en el Congreso y con su mayoría. ¿Tienen ustedes la mayoría suficiente? Pues mira, pues a la República.
Pero es que estos señores de la izquierda, empezando por los mismos del PSOE, han roto el consenso constitucional. Claro, lo de los nacionalistas ya ha sido grosero, a culo pajarero y a la pata la llana. Pero los del PSOE, cuando estaban encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, con el Estatuto de Cataluña rompió el consenso constitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos van a plantear? Pues exactamente, cuando digo nos van a plantear, digo a los de la derecha. Lo que nos van a plantear es exactamente lo mismo del año 78. Sí, vamos a pasar por el rey y vamos a pasar por la unidad de España, pero ahora en lo demás me lo vas a dar todo. Y si efectivamente la Constitución de 1978 no nos ha convertido en un país socialista, es única y exclusivamente porque cayó la Unión Soviética. Porque si os cogéis la Constitución económica, está llena de socialdemocracia por ahí metida, porque todo se tragó con tal de que la izquierda pasara por eso. Y ahora lo que nos van a meter es exactamente lo mismo. El PSOE se empeñará en su cosa federal, que en realidad no es federal, que es confederal, porque España ya es federal. O sea, ¿qué tiene España que no sea federal? Esto ya es un federalismo, en el sentido en que hay varias comunidades autónomas que funcionan como estados federales independientes dentro de una unidad. Pero en el momento en que tú reconozcas un mínimo de soberanía, donde en algún momento un artículo hable del pueblo catalán o del pueblo de las regiones de España, se rompe ese asunto y nos convertimos en Estado confederal. Y como la izquierda se ha liado con los nacionalistas, es una alianza que nunca he entendido, pero el caso es que existe, y eso es lo que nos van a vender. Y eso es lo. Y luego, además, todo eso se lo van a presentar a Felipe VI para que lo ratifique y lo apruebe, para que la derecha trague con ello, porque traga el rey. Hombre, es que
Yo la verdad es que estoy muy preocupado. No es tanto lo de Convergencia Unido, pues bueno, pues ya sabemos cómo son y vienen desde hace muchísimo tiempo insultándonos a los españoles. Este insulto tiene especial importancia.
Ya, pero...
la reforma que nos... Porque claro, todos podemos estar de acuerdo en querer reformar la Constitución. Yo el primero. Yo me cargaría el título octavo. A mí el partido que me diga, me voy a cargar el título octavo de la Constitución, yo le voto. Pero ya sé que hay muchísimos españoles que eso no lo quieren. Y por lo tanto, habrá que consensuarlo. Pero esto no se trata de tragar por lo que la izquierda y los nacionalistas nos vengan. A cambio de los nacionalistas soportar seguir siendo españoles y los republicanos de la izquierda soportar estar en una monarquía y todo lo demás para ellos, hombre no, y no me parece.
¿Cuál es la solución?
Pues pero estamos abocados.
¿Cuál es la solución?
Estamos abocados.
Imagínate, mira, que Emilio, tienen una mayoría suficiente.
El tema de la reforma de la Constitución, yo creo que todo el mundo que está hablando ahora de la segunda transición, no sé qué, no sé cuánto, toda esta película, es que estamos abocados a ello, porque por eso decía lo que representa esta abstención de CiU, que ya sabemos CiU en dónde está y en lo que sea, digo, lo que representa de cara al horizonte de después de las elecciones próximas generales. El horizonte es sencillamente, sencilla y laxamente, que va a haber una mayoría que quiere, va a plantear una reforma a la Constitución, porque yo creo que el PSOE va a ir también por ese camino, incluido con nuestra admirada.
¿Y te parece legítimo que un 60% le imponga al 40% restante una Constitución? Porque en el 78
bueno, es que estamos hablando de una reforma a la Constitución que puede ser de muchas maneras. Que puede ser de muchas maneras. Hay muchas cosas en la Constitución que es evidente que hay que cambiarlas. Eso está claro. No en la línea de que 100% lo que quiera CiU para reformar la Constitución. Hay cosas que todos sabemos que se necesitan cambiar.
La ley electoral.
El octavo, por supuesto. La ley electoral, lo del tema de la familia monárquica, lo del tema de la familia, la sucesión en la corona, todo esto. Eso se puede cambiar y se debería cambiar y no se ha cambiado nada, igual que no teníamos tampoco ni una maldita ley de abdicación ni una ley de huelga, ni esto. Es que hay muchas cosas pendientes.
Pero
ahora, que el horizonte va a ser otro, después de las generales, no te quepa duda. Y que, mirando cómo está el panorama, ahora mismo queda claro que solo se puede contar ahora mismo con el PP y con el PSOE para mantener el pacto constitucional de hace 40 años.
Y con el PP sí, con el PSOE
va a ir,
de vez en cuando.
Y eso digo que
vamos a verlo.
Si no se trata de trasladar de manera automática el resultado de las europeas al nuevo panorama, pero lo que sí que está claro es que en este momento... desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social. O sea, yo no conozco ninguna encuesta sobre qué opinan los españoles lo suficientemente creíble como para que yo pueda decir hay un 70, hay un 80, hay un 30 o hay un 25
ha salido el CIS, ¿no?
A favor. Bueno, pero el CIS lo que mide es la preocupación.
Preocupación 0,2.
No,
pero políticamente, que es al final, son los que están en la sala de máquinas de la iniciativa legislativa y de las iniciativas políticas, sabemos que ahora tenemos un país fraccionado en dos partes. Es decir, partidos que antes tenían juntos más del 80% tienen ahora menos del 50%. Hay un 50-50, de acuerdo, pero ese panorama, Carmen, es muy preocupante. Sobre todo si parte del 50 que está a favor se mantiene en la tesis de hacer una reforma constitucional sin consenso suficiente, que es lo que dijo el otro día, y yo se lo aplaudí, la vicepresidenta del Gobierno. Yo soy partidario de reformar la Constitución, pero desde luego no en reformarla si no tienes frente garantizado de apoyo que permita que esa Constitución nazca con la solidez con la que nació la Constitución del 78. Una Constitución apoyada por el 55, por el 60%, no es una Constitución que pueda perdurar. Es evidente que no.
Pues no lo vas a tener. Bueno, pues por eso estoy preocupado. No lo vas a
para
tener.
Eso es mejor la que tenemos.
Claro.
No lo vas a tener.
Yo es que estoy de acuerdo con...
Mejor la que tenemos, la que entre tenemos. Otras cosas, porque la que tenemos no se termina de aplicar. Que esa es otra. Y dice, no, esta Constitución no sirve. Yo cuando digo el argumento de Anson, que no sé cómo pronunciarlo, diciendo, no, es que los jóvenes no se sienten identificados con la Constitución porque no la han votado. Y en Estados Unidos, sí. ¿Se sienten ¿qué pasa? ¿Que hay que votar una Constitución en cada generación? No, señor. El principal problema que tiene esta Constitución, que tiene muchos defectos, pero uno de los problemas que tiene, y que no es culpa de ella ni de cómo está redactada, es que no se aplica. Es que hay artículos que no se aplican. Es que la Constitución en Cataluña no se aplica. Entonces, hay que cambiarla porque no sirve. Empieza por aplicarla y cuando veamos cómo se aplica...
Y desarrollarla,
si
y desarrollarla, claro, y desarrollarla en todo lo que no se ha desarrollado. Justo, en lo que no se ha desarrollado.
Claro, es que incluso el tema de Cataluña, el problema de Cataluña o el desarrollo que se puede hacer de Cataluña, no necesitas el encaje que dicen ellos, no necesitas tampoco reformar la Constitución. Quiero decir, se está trabajando, y además yo creo que es la propia vicepresidenta la que está impulsando esos trabajos, y con el acuerdo, lógicamente, Rubalcaba y de algunos técnicos del PSOE, en ver cómo se lleva a cabo un desarrollo de la Constitución para, sin necesidad de modificarla, de hacer una transformación.
Pero lo que haga Rubalcaba ya no nos importa un carajo.
No, te digo que eso es así. Pues ese es el planteamiento que decía, que a partir de las generales del año que viene, y según cómo sea el PSOE, esta historia ahora mismo va a cambiar.
Puede cambiar, va a cambiar a peor,
pero
o a
es que la tendencia natural del PSOE me da la sensación que va a ser tirarse al monte. Me da la sensación, quiero decir, ir hacia la izquierda, porque están muy acomplejados con el chico de la coleta y muy acomplejados con que han perdido por la izquierda. Y quitando Susana Díaz, que vamos a ver también luego cómo evoluciona, yo creo que no van a ir precisamente a recuperar el voto, porque pues el centro del PSOE no va a ir por ahí.
El voto
y es lo que estamos
no lo
viendo.
No lo van a recuperar. Recuperar, porque ya se ha ido allí.
Y luego,
y como
¿con
no
quién
se vayan a la social de, a una socialdemocracia al centro izquierda, se van a quedar en las raspas?
Yo
y
también lo creo. Yo,
también
creo,
yo estoy yo convencido. Es que es eso, la estructura sociológica del voto de España es ese. Pero han salido muy escaldados y ahora mismo están un poco como
pero
como,
si en las comunidades autónomas hacen lo mismo.
Cabeza, no saben
es
muy
que
bien
te montan
para
un pentapartido de los no sé cuántos, de los no sé qué. Es decir, aunque el PSOE todavía saque peores resultados en 2015 de los que sacó en 2011, la izquierda es capaz de conformar una mayoría, tal y como están las cosas, con los cinco partidos que surjan, que yo que sé, que Podemos entre, que entre
claro,
el Compromís, con,
claro,
que con el bloque nacionalista gallego, con los extremistas de nacionalistas, y te pueden montar una
bueno,
tremenda.
Exacto, Emilio, y es a lo que iba yo con la actitud de hoy de CiU. ¿En quién se podrá apoyar en su momento, que no conseguirá mayoría absoluta nadie, el PP, después de los generales, para que Mariano Rajoy siga siendo presidente del gobierno en el PSOE?
Pero eso yo creo que a Felipe VI le preocupa menos. Es decir, que el hecho de que quien sea presidente del gobierno pueda garantizar una estabilidad suficiente como para que su reinado no empiece lleno de agitación. Y le dará igual. Es más, si hereda los tics de su padre, probablemente preferirá una izquierda centrada a no un Partido Popular en declive o teniendo que pactar con 17 fuerzas políticas y presentándonos un panorama incierto. Pero como eso es muy pronto para saberlo, yo creo que ahora lo que nos tiene que preocupar es el grado de eso es lo que a mí más me preocupa, francamente, el grado de disconformidad que se aprecia en el PSOE para dar un paso que no todos quieren dar. De acuerdo, lo van a dar. De acuerdo, no peligrará la votación del próximo día 18. De acuerdo, habrá a lo mejor uno o dos que en un acto de chulería individual se quieran abstener, pero no será significativo. De acuerdo, pero eso no es representativo de lo que es el PSOE en metamorfosis
pues
que
si
estamos viendo.
Si quieren suicidar, que se suiciden. Pero si hacen lo que quieren algunos, que son pocos, ni siquiera todos los jóvenes socialistas lo quieren. Pero yo he hablado con varios y ni de coña, o sea, para nada, o sea, son unos grupúsculos. Pero bueno, imagínate que va aumentando y que eso se convierte en tal. ¿Que el PSOE va a esa deriva? Pues vamos, que se olvide. O sea, que se olvide. Como no se convierta en un país, en un partido socialista, socialdemócrata, a la europea, y sea capaz de recuperar por el centro, ese partido está llamado al...
Sí, lo que pasa es que en este momento la forma de Estado no forma parte de un debate ideológico. Es decir, es que se puede ser de izquierdas y de derechas, se puede ser liberal o socialdemócrata, se puede ser blanco o negro, siendo republicano y siendo monárquico. La monarquía y la república no es una opción ideológica, no lo es.
No, hombre, eso es una distorsión política del tópico, lógicamente. Hay mucha gente de
Corea del Norte,
republicanos de derechas, está claro que ha habido y supongo que habrá, y ha habido de
Cuba,
toda la vida.
Pero
la cosa es, el día que el famoso da la puerta al sol, alguno había en el balcón y proclamando la república, de derechas, quiero decir. Pero que
no, es cierto,
bueno, pero
monárquico.
Es verdad que esa es ahora mismo una disyuntiva que tiene que superar el PSOE. Ahora llevamos unos días con esto de la abdicación que se han tapado todo, ¿no? Que todo el asunto está bastante medio tranquilo.
Hay mucha gente joven del
pero
PP que no es monárquica, ¿eh?
También,
no se equivoquéis.
Claro, no, por supuesto, y gente mayor del PP también, si es que la derecha no tiene que ver con eso. Pero sí que el PSOE puede salir por cualquier lado, esa es la gran incógnita del asunto. Y si toma el camino equivocado, es malo para el PSOE y malo para este país.
Pero si lo malo
es
de la izquierda es la república que quiere. Si en definitiva todo fuera
un problema. ¿Qué república quieren?
Lo que quieren es conectar directamente
con la república alemana, pues dicen muy bien.
Es que es volver al debate antiguo ese de la reforma ruptura.
Eso es lo que quería Zapatero, pero eso no quiere decir necesariamente que sea el modelo que se tuviera que imponer. En todo caso, estamos llegando muy lejos en el debate. Yo lo que creo es que en este momento hay que ver con qué fuerzas cuenta Felipe VI para que su reinado sea un reinado de respaldo político suficiente. Y yo te digo que desgraciadamente veo con demasiadas grietas. Decía, me quedó grabado esa reflexión de Pablo Castellanos el lunes cuando supimos lo de la abdicación. Él habló, conoce bien el partido, y él dice el pecado original con el que nace el reinado de Felipe VI es precisamente que los dos únicos apoyos significativos los tiene de dos partidos en estado de putrefacción. Si ya no es una cuestión ideológica, es decir, es que son dos partidos que están señalados por la opinión pública por la corrupción, por su abuso de poder, por su desconexión con la vida social, por su pérdida terrible de votos, y eso es lo que en este momento está haciendo de flotador.
Claro, eso, pero esa es la foto fija. Desde luego, si el panorama sigue siendo ese, si ni el PP ni el PSOE reaccionan, es decir, el PP se pone en serio al frente de la manifestación contra la corrupción, si no hace todo lo que tiene que hacer, en mi opinión, cosas que tengan que ver con el apoyo a las víctimas del terror, o sea, 3-4 cosas fundamentales, y el PSOE no se va a la deriva de la izquierda y tampoco se tapa las guarradas y tal, pues se suicidarán. Pero vamos, yo creo que alguien sensato habrá ahí en esos dos organismos, habrá algún cerebro que diga, vamos a ver, o sea, que esto es lo que hay enfrente, que esto es lo que se nos viene encima, o sea, o hacemos algo que conecte con la sociedad, y Felipe igual, el rey igual, o sea, el rey tendrá que decir, aquí transparencia total. Yo, en su opinión, me quitaría lo de la inviolabilidad encima, porque es, oye, si no tienes, tú no tienes que tener negocios ni nada, tu transparencia total, no tienes por qué ser inviolable si no vas a hacer nada, ¿no?
No, más que nada porque te pueden estar presentando demandas con querellas y denuncias cada por tres, es un engorro.
De hecho, ya están preparando algunas.
Sí.
Sí, pero bueno, una chorrada.
A mí eso me parece, que es pecata minuta. Yo sí que quitaría. Todos los aforados que hay, menos el rey, y ya está. O sea, todos los aforados, los 10.000 estos que tenemos, y la inviolabilidad del rey no la tocaba, tal cual. Y ya está. Eso es un...
La del rey. No la del rey abdicado.
La del saliente. La del entrante, la que está en ejercicio, inviolable. Y todos los demás, oye, como todo hijo de vecino. Eso es elemental. Pero yo creo que sí que... Esto de las europeas, como es el experimento con gaseosa, yo creo que sí que... Por lo menos cuando hablas con ellos. Luego, a la hora de la verdad, se meten en sus torres de marfil, pero sí que han tomado nota. Cuando hablas con ellos, dicen,
han notado
la patada en el trasero, pero por lo menos los más sensatos. Luego hay mucho abogado del Estado y técnicos de no sé qué que siguen metidos en su cosa cuadrada. Es que incluso hablando de la monarquía, te dicen unas cosas que digo, oye, que no estamos hablando aquí del artículo 23, número 24, no. Estamos hablando de algo mucho más sensible. Pero cuando hablas con dirigentes de los dos partidos, claro, el del PSOE no sabes cuál va a ser la dirigencia dentro de poco, pero sí que notas que estén en el puesto en el que estén, leñe, que lo de las europeas ha escocido un montón y algo de reflexión han hecho. No sé si reaccionaron o no. Antes, cuando hablamos con Rayo, lo del tema de los impuestos, no impuestos, pues yo te aseguro que lo que se va a presentar de impuestos el día 13 o el 20, que es cuando tal, en el Consejo de Ministros, evidentemente que se tiene muy en la mente del Partido Popular o del Gobierno qué tipo de bajadas de impuestos se tienen que hacer.
Claro.
Por la cuenta que les traen, no solo estrictamente el electoralista, que también. Pero hay cosas con las que ya se ha demostrado que no se puede jugar.
Claro. Es
que
eso, lo saben.
Pero eso sí que han tomado
nota. Eso está muy bien. Pero si tú analizas los resultados de las europeas...
¿Tú crees que habría otro Bárcenas ahora en el PP?
No, escucha esto. Sí. Mientras en las elecciones europeas el electorado de derechas descontento con el PP se ha ido a partidos reformistas.
No, mayoritariamente en casa. Más de 2 millones.
2.200.000 no han votado.
Es igual, pero lo que a nadie se le ha ocurrido... No, es igual que lo de la izquierda. Porque a nadie se le ha ocurrido irse a los partidos de extrema derecha. ¿Qué ha hecho la izquierda con voluntad de reforma? Irse a Podemos y Izquierda Unida.
Radicalizarse.
Claro.
Sí.
Entonces,
¿pero por qué?
Exactamente igual que el PP, a la vista de eso, dice no. Yo me tengo que poner las pilas porque esta gente me está pidiendo una reacción a este asunto. Mientras que el PSOE, que está viendo? que a mí lo que me están pidiendo es irme a la extrema izquierda.
No, señor, tenía que haber hecho el ejercicio, el PSOE tiene que hacer el ejercicio de, por haberme ido a la extrema izquierda, por coquetear, por decir, ay, que quedarte así cuando, cuando hay violencia en la calle, quedarte así cuando ha habido scratches, quedarte así, todo como ambiguo, todas estas, todo lo que ha hecho
votando en coherencia en el País Vasco, votando en coherencia en Cataluña, es un PSOE que no es un PSOE.
Eso me ha perjudicado, porque al final, ¿para qué te vas a la extrema si a la extrema se te han ido los votos? Macho, céntrate.
Ojalá hagan ese análisis.
Vamos, pero digo yo, que debería de ganar si hay alguien ahí que piense.
Pero que la reacción de su...
Van a ir por donde tú dices. Mucho me temo que van a ir por todo.
Porque esto es un muy mal análisis de lo que ha pasado en las elecciones europeas, entonces, porque no han entendido nada. Porque tú ya te has... Sí, pero si tú no has ayudado en nada, si has estado radicalizado y ahí metido en el... Y haciendo unas cosas en cada sitio.
Bueno, también es verdad que han estado 2 años sin liderazgo el PSOE, no nos engañemos. Y pero, oye, todo lo que está pasando ahora lo tuvo que haber hecho hace 2 años.
Lo que han hecho ha sido dar morcilla.
Yo creo, creo que el voto de las europeas es más... Si lo miramos a vista de pájaro, ¿eh? O sea, no... es más fácil de analizar que todo eso. Es la gente que ha dicho, ya estoy de este, ¿cómo dicen ellos?, de esta casta hasta el gorro. Y punto.
Claro, entonces voto a otra casta, que es lo del otro. Como no, si los otros no fueran casta. No,
voto a los que se quieren cargar la casta. Sí, ya, voto claro, a los que quieren coger
la casta.
Bueno, pero eso ya, eso, yo puedo estar de acuerdo contigo en que eso va a suceder. Pero eso no es lo que se percibe. Lo que se percibe es otra cosa, y entonces lo que están es castigando un modo caduco de entender la política.
Pues por eso tienen que cambiar.
1.200.000 de Podemos, sí, pero oye, el crecimiento de Bildu, el crecimiento de Esquerra Republicana, el crecimiento de los de Valencia, eso yo no lo veo que es un voto anticasta, porque vamos, Esquerra Republicana lleva 70 años en la existencia de del juego político.
No, a ver, claro, pero tú ya estás desagregando.
En el gobierno.
Tú ya estás desagregando.
Yo solo digo el 1.200.000 de Podemos, ese sí. Ese es el voto de todo lo que tú estás diciendo. Anticasta, de castigo,
pero
la gente lo ha comprado.
Pero
Carmen, la gente lo ha comprado.
Pero lo ha comprado. Pero para cabrearse. ¿Pero tú te crees que la mayoría de la gente que ha votado ahora a Podemos va a volver a votar a Podemos?
Quiero verlo. Yo creo que no. Pero vamos, quiero verlo. Porque yo te digo, en
los discursos a Zapatero. Pero, y Carmen, quiso ir de cabeza de lista de Izquierda Unida para ser más casta que nadie.
Le
dijeron que no y entonces se cabreó y montó.
Perder votos no es tan fácil. ¿Eh? No, cuando tú haces una apuesta, la mantienes. Tú, elector, dices, yo he apostado por este partido. No cambias de apuesta tan fácilmente.
Eso en España no.
En Europa también se vota por pegarte el bofetón y luego vuelve.
Que hay casi 3 millones de que van y vienen.
4 millones.
Que hacen que ganan al PP o ganan el PSOE.
Pero tú puedes castigar un partido no votando, o puedes hacer una apuesta, digamos, extra...
El PSOE votando Podemos.
Pero si
es la mayoría.
Si alguien de,
no, mucha gente
si
de,
alguien de izquierda, si el PSOE, votantes del PSOE han decidido votar a Podemos, porque creen que esa es la solución que regenera la izquierda, o lo que sea que hayan pensado para hacer ese voto, yo no veo tan fácil que se vayan a desdecir del voto, Carmen, no lo veo tan fácil. O sea, me alegraría de que perdiera apoyos electorales, pero yo realmente no lo veo.
Los votos de Podemos, que son gente de 35 a 40 años, esa gente, te digo yo, que dentro de año y medio, como vaya mejor la economía y tal, estos no votan a coletas, eso ya te lo digo yo.
Bueno, pues ya lo veremos.
Sí, pero es que ya el peso veremos. Del voto por la economía es muy importante, es muy importante.
A ver, porque lógicamente
es lo más importante. Contra hablamos del aborto, del terrorismo, de las víctimas y tal, pero el voto fundamentalmente, sobre todo en el ámbito central del PSOE y del PP,
pero por si yo no soy sospechoso,
el ideológico es una base de 4 millones.
Hoy, por cierto, antes de que se me olvide, porque si no va a quedar esto oculto y me parece que conviene que la gente lo sepa, y por lo tanto a mí me gustaría contribuir a que se sepa, hoy Podemos, el chaval este, Pablo Iglesias, se ha sumado a la iniciativa de los partidos de ETA directamente, ya no solo los abertzales, o sea que, como sabéis, quieren hacer una cadena de cuántos kilómetros,
les dicen 125
kilómetros, una cadena humana pidiendo la independencia de Euskadi, como es lógico, es decir, del País Vasco, porque ya que los catalanes han llegado tan lejos, ellos no van a ser el menos. ¿Qué partido emergente es el que ha dicho que sí a esa operación? Podemos. Digo, para que la gente vea en qué posición está. O sea,
si ya le hemos visto a este chico en actos de ETA diciendo que cosas que te abren la, que te abren las carnes, vamos.
Rosa Díez lo ha dicho muy claro, ¿no? Que están más cerca de ETA que de la autodeterminación los de Podemos.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que...
Y a mí me parece que hay gente que todavía se le tiene que caer, ver cómo le cae la máscara para que sepa realmente lo que hay detrás de Podemos. Lo cual no quita que sí que hay mucha gente bien pensante que ha querido castigar o bien al PSOE, o bien a la casta, o bien a quien sea, votando a este chico de la coleta tan simpático, no, que sale en la tele.
Yo creo que la gente, mi teoría, que puede ser equivocada, es que los que han querido castigar se han quedado en su casa. Y los que han cambiado de voto es porque han decidido que ese vehículo para, en fin, cambiar la sociedad y hacerla más de izquierdas no vale y que hay que cambiar de caballo. Y han cambiado de caballo. Vale, yo creo que han cambiado de caballo.
Puede ser provisional. Puede ser, oye, yo te voy a castigar ahora y como no hagas nada ya veré lo que hago con mi voto. Pero tienes año y medio para hacer algo.
Yo tengo dudas de que el 100% de Podemos, como tú dices, de que luego ya una vez que has hecho una apuesta vas a mantenerla y tal, me da la sensación de que ese 100% de Podemos en otro tipo de
elección.
Lo lógico es que cuando lleguen las elecciones serias, lo lógico es que bajen. Claro. Ahora ya veremos cuánto.
Le pasa.
Y ya veremos a dónde va ese voto, porque no necesariamente tiene que irse al PSOE.
Tiene que tener un 3%. O sea, primero que cambian las reglas. Ya no es, ¿cómo se dice? Ya no es...
Distrito único.
Sí, distrito único.
Sí, bueno, evidentemente.
Hay ya necesitas unos porcentajes y ya necesitas unas cosas.
Sí, pero recuerdo que antes
sí, que
las
generales...
Sí, que
modula mucho luego el reparto de...
Antes que las generales vienen las municipales, sí, y las autonómicas,
sí,
¿eh?
Vale. Más
y,
razón.
No, no, menos. Yo creo que ahí todavía hay mucha gente que dice, bueno, oye, que tener un concejal de Podemos o dos no es lo mismo que tener un ministro de Economía de Podemos. O sea, ahí el voto del miedo creo yo que opera con muchísima menos eficacia, en mi opinión. Y por lo tanto, ese termómetro puede ir...
Pero no, lo municipal es castigar menos la casta, castigar menos todo eso que estamos hablando.
Ahí
ya vas más a un cara y ojos, ¿eh? Sí, yo bueno, creo, pero, mucho más... Claro, las autonómicas
ese,
no tanto,
ese es el problema,
municipales sí.
Es que la casta son las caras y los ojos, José Alejandro. Es que cuando tú estás castigando a la casta, estás castigando en un partido a Rubalcaba y en otro partido a Rajoy y a sus adláteres correspondientes en cada uno.
En tu pueblo no.
Al nivel bajo, no. Bajo,
claro,
bajo.
Más
de...
irritante resulta la casta es en tu pueblo, Carlos. Es donde más bueno, irritante.
Hombre, yo te digo...
Este tío que me mandan de Madrid y tal y que me lo...
Yo te digo que en un pueblo de Zamora que conozco mucho, donde solo viven 120 señores...
¿Ya lo contaste?
Cuales, lo conté, ¿no?
Me quedé impresionado.
Que votaron 12 en Podemos. Yo estoy convencido de que llegar a las municipales votan al alcalde.
¿O no?
Yo estoy convencido.
No.
Por lo menos, yo 12 día, no mira, mantienen...
Animado
en un pueblo muy pequeño las cosas son muy distintas, porque evidentemente las caras son esenciales. Pero es que
pues
cuando,
8,
tú,
000,
cuando
900,
tú miras votos,
90,
cuando tú miras votos por partido, en las municipales lo que importa es lo que pasa en los ayuntamientos grandes. Es decir, no se trata ya de decir cuántos concejales ha sacado tal partido, cuántos, sino... porcentaje de votos.
El voto de las europeas
luego, que además coincide con las autonómicas. Entonces, por ejemplo,
ahí sí, ahí hay más peligro.
Claro, en unas generales
en
donde los votantes
es distinto.
Los votantes de las provincias pequeñas se ven obligados a someterse al bipartidismo porque eligen 2, 3, 4 diputados y entonces las posibilidades que tiene de sacar un diputado, un cuarto, un quinto partido son nulas, y entonces ese elector no tiene más remedio que decir, pues si voto a la derecha, me voy al PP, si voto a la izquierda, voto al PSOE, si es que el PSOE llega vivo a esas circunstancias, a las generales, pero en cambio en unas autonómicas, donde se eligen más diputados por provincia, ya ahí hay un poco más de posibilidades.
Las autonómicas es distinto, pero las municipales, vamos, es el alcalde,
la gran mayoría,
el alcalde de mi pueblo.
La gran mayoría, el gancho, claro, es el alcalde.
Duda, el alcalde
menos
de Jaén,
que,
el alcalde de
Málaga,
el alcalde de Granada. Hombre.
En las autonomías puede ser que sí, porque es otra historia, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido luego mucho filtro y mucho matiz entre unas europeas y unas municipales.
Yo recuerdo que Ruiz Mateos sacó 2, ¿no? 2 eurodiputados,
sí.
Ruiz Mateos.
No, y son votos exóticos en casi todos los países de Europa. Quiero decir,
y el otro,
que no
y
es solo
el,
aquí,
nazi.
Que también es cierto que luego los partidos extremos que han votado en los partidos extremos en países del norte de Europa, que luego a la hora de la verdad no se comparece con lo que salen unas generales, no se comparece geométrica y aritmética.
No es por meterme como ninguno de vosotros, pero quiero solo recordaros que estáis abrazando la teoría Arriola. De
no,
que estos son unos frikis.
De todo frikis y tal, no, yo no les he llamado frikis en ningún momento. Yo solo digo que no, que yo no creo que se puedan extrapolar esos datos, que no es lo mismo la circunscripción única que luego la forma de tal, que hay mucha gente que te sorprendería que ha votado a Podemos solamente por dar una patada en el culo a alguien, que luego esa persona de 35 o 40 años que vive en el barrio de Salamanca, yo te digo que ese tío dentro de año y medio no vota al Coletas.
Bueno, vamos a la publicidad y ahora nos ocupamos también de otras cosas, porque esto hay que dosificarlo, ¿eh? Que quedan, ojo, que dos semanas es mucho tiempo para mantener la...
Sí, hasta el 18 hablando del rey.
Pero no solo por lo que informativamente nos afecta, sino también porque estas cosas las va cargando el diablo. Y ayer hubo una demanda de manifestación permanente en la Puerta del Sol pidiendo el referéndum. Todavía ya hay amenazas de rodear el Congreso el día que se produzca la votación.
Sí, sí.
Es decir, que este tipo de cosas, que 15 días,
no, es que va a ir
con
creciendo.
Las redes sociales y con todo esto,
va a ir creciendo y luego terminará.
Pero también está la familia real en sus actos y a cada acto que van, pues más gente que les aplaude. O sea, sí, que le quiero decir que también se puede contar la otra parte.
Eso es verdad.
¿Cuántos han salido a la calle? ¿Cuántos han aplaudido hoy?
Publi y volvemos.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 11 y 14 minutos, o sea que casi cuarto para redondear. ¿Qué cuentan los oyentes, Leticia Vaquero?
Bueno, muchas opiniones sobre el tema del anuncio de la abdicación del rey. Para empezar, una oyente que dice que es una televenta cansada de impuestos, así se presenta, y dice: personalmente soy de derechas y republicana. No creo en la monarquía y si creyera en la misma, desde luego nunca en una impuesta por sucesión. Primero que pregunten y luego ya veremos. Y sí, la Constitución debe evolucionar con un país, supongo que es a lo que se refería Milo Campani, dice, si no, se convierte en algo inútil e injusto. Debe proteger los derechos y necesidades y también obligaciones, y no son los mismos, no son las mismas necesidades, derechos ni obligaciones actuales que las de los 80. Sin serlo, caéis en el servilismo, alejando el voto de la derecha, que no quiere imposiciones en el nombre del rey.
Bueno,
una manera de verlo.
Lo va a votar el Congreso. Yo es que no entiendo entonces qué entienden por democracia. Vamos a ver, hay un Congreso donde se va a aprobar o no, porque la abdicación la tiene que aprobar. No es que el rey dice abdico en mi hijo y punto, no. Es que eso lo tenemos que aprobar nosotros los españoles. ¿Y quién nos representa? Por los partidos políticos en el Congreso. Yo es que cuando dicen que no hay democracia y que es impuesto, no. Van a votar nuestros representantes.
Sí, pero yo creo que esta oyente se refiere a la Constitución.
No, ha dicho a la monarquía, ha dicho el, sí, bueno, la sucesión. Bueno.
No, pero por extensión me da la
sensación. Yo creo que era el comentario general, a lo que ha dicho Emilio, de que no hay que consultar a cada generación la Constitución, porque por lo que decían son, de que esta es una generación que los jóvenes no quieren porque no la han votado. Entonces yo creo que la reflexión que hace este oyente, si la ha entendido bien, es precisamente eso, que van cambiando los problemas de generación en generación y que ahora los problemas no son otros, los derechos no son otros y que, por lo tanto, eso hay que actualizarlo y que qué es eso de que nos impongan una norma que a lo mejor en el 78 te servía y ahora no.
Pero
eso
sobre, es lo que... sobre la monarquía también es el primer párrafo, que es lo que decía Carmen. Dice, o sea, no creo en la monarquía a pesar de ser de derechas y si creyera, dice, nunca en una impuesta por sucesión. Primero que pregunten y luego ya veremos. Eso dice. Sí.
Yo me refería a eso.
En una electiva, ¿no? En una monarquía. ¿Estará pensando en eso?
Es que va en contra
en
de,
unas primarias,
de la naturaleza.
Dice,
no,
de la,
te pregunten
la
monarquía o república.
Esto no son unas primarias.
La monarquía es dinástica, normalmente, vamos, no hay elección.
Bueno, no estaría mal, ¿no? Pero ya, si me lo permitís, como un chiste, que todos los que tengan derechos dinásticos compitan en unas primarias. ¿A quién preferimos? Eso, a Cristina, a Elena.
No, pero tú imagínate, le voy a decir a esta oyente, imagínate...
Roldán, ya en campaña electoral.
Oye, una
Roldán,
cosa.
Cuando tenga edad, barre, ¿eh?
Oye, pero una cosa. Imaginaros que llega el decreto de abdicación, la ley orgánica de abdicación al Congreso y no se aprueba.
Si es que
pues no hay
puede pasar porque necesitan mayoría.
Esto hay que decírselo hasta oyente. Vamos a ver, que no es impuesto, que es que ahora el Congreso tiene que aprobar con una mayoría cualificada la ley orgánica de decirle al rey, vale,
mayoría absoluta,
okay, o sea, te dejamos abdicar y en tu hijo, y tu hijo va a ser, pero eso lo tenemos que aprobar.
Todo eso constitucionalmente es complicadísimo, porque el artículo de la Constitución solo contempla abdicaciones, renuncias y cualquier duda que surja respecto a la sucesión. Por lo tanto, si fuera por fallecimiento del rey, no hace falta ley orgánica. Y la sucesión se produce de una manera automática sin necesidad de que las Cortes den...
Porque no es una abdicación. Es que se ha muerto, ha muerto.
Es que con esta Constitución que tenemos no se nos ha muerto ningún rey en el ejercicio.
Que la ley orgánica no da su visto bueno a que le suceda a Felipe VI, sino que lo que da su visto bueno es a la abdicación.
El consentimiento de la abdicación.
Pero ya la Constitución...
Claro, por lo tanto, ese rechazo que las Cortes darían a la abdicación, ese hipotético rechazo en el que tú estás pensando, el efecto que produciría es que el rey seguiría siendo rey.
Sí, porque... O sea, esta ley orgánica es hay que interpretarla como que el rey pide permiso para dejar de ser
eso,
rey.
No, el consentimiento.
Y entonces, que asuma el heredero y está en la Constitución.
Eso si dejas de ser rey, entonces es cuando se aplican de manera mecánica las previsiones sucesorias en la monarquía.
Eso sí que lo tiene estipulado la Constitución. Sí. Lo que no teníamos es cómo dejas de ser rey. Sí que está quién es el rey y cómo se llega a serlo. Esa es la única diferencia.
Con este
ni
nuevo...
Ni el estatuto del rey saliente, ni del título, ni el dinero, ni a qué se va a dedicar.
Decía que con este nuevo derecho a decidir, que está ahora en boca de todos, Julián Martín en Twitter dice: ¿por qué no se hace un referéndum en las repúblicas europeas que tuvieron reyes? Pues alguna quiere volver a la monarquía.
Porque pues no hay una demanda social.
Pues claro, exactamente. ¿Y aquí la hay?
Yo, hay una parte de la Constitución que nunca he sabido. Yo sé que hay algo que está regulado en la Constitución, pero nunca he sabido exactamente dónde se sitúa la frontera, que es la iniciativa popular. Yo sé que si un número de españoles piden un referéndum, constitucionalmente se puede convocar un referéndum. Eso es lo que, pero pasa es que no me acuerdo ni del artículo ni del requisito mínimo. O sea que sí, yo creo que sí.
No, yo creía que era para una proposición de ley, para una iniciativa popular, que no. Son los 500.000 votos que se necesitan, pero yo no sabía que era para un referéndum.
Sí, pero yo creo, me tienen que perdonar los oyentes, pero no lo recuerdo bien, pero creo que hace falta luego que eso sea ratificado por el Congreso de los Diputados.
Puede ser.
O sea, es decir, no,
si esos 500.000
no imponen automáticamente eso, sino que luego el Congreso acepta,
lo hace suyo
o lo rechaza.
Y lo debate, o lo vota, o lo que sea.
Exacto.
Vale. Eso es lo que recuerdo vagamente.
Creo que no es traslación automática tampoco.
Más cosas.
Más cosas. Les hemos preguntado si está en peligro la monarquía en España. Crispal, en Twitter, dice: en absoluto, a no ser que intenten imponer la república por la fuerza. Llenar plazas no significa nada. Hay que ganar elecciones. Juan Antonio Viñuales, en tono así un poco en broma, dice: ¿en qué siglo se va a acabar la monarquía? Claro, ¿cuándo? Lo que dice F. Javier, y que lo comparten varios de nuestros oyentes, es que lo que peligra es la propia España, y sin España no hay ni monarquía ni nada. Pepe Luis, por ejemplo, dice: España sí es la que está ya deshecha, solo un milagro o mano firme la puede salvar. Y Felipe VI no me parece que pueda hacer nada.
Es que no tiene resortes constitucionales para hacerlo. Es que a veces le podrá mantener un discurso, o podrá impulsar al gobierno, o podrá tener conversaciones, o podrá favorecer un clima, pero al final... el rey reina pero no gobierna, y es el gobierno el que tiene que tomar iniciativas determinadas. Es decir, el rey no puede suspender la autonomía de Cataluña, por ejemplo. Eso le corresponde al gobierno. El gobierno no lo quiere hacer, bueno, el rey lo que podría hacer a lo mejor es decir: oye, mira, yo creo que deberías intervenir, lo que decía antes Emilio, una constitución que no se aplica en determinados territorios porque no ensayamos la idea de aplicarla, a ver qué pasa. Pero no puede hacerlo él, es que
como tampoco el que poseamos ahora una república vamos a solucionar todos nuestros problemas.
Ah, no, desde luego que no, es más.
Es que esto nos venden, que ahora viene la república y ya somos...
Es que, claro, ahora que se recuerda la época de la transición, que es el momento más brillante del rey que ahora ha abdicado, hay que recordar que los poderes que heredó Juan Carlos de Franco eran todos los que tenía Franco, salvo, creo recordar, la facultad que tenía Franco de hacer leyes por sí mismo, facultad que por otra parte no utilizó nunca. O sea que lo podía todo, y precisamente porque lo podía todo es porque nos llevó a donde él quería llevarnos.
Por lo que hubo elecciones.
Asesorado y con la ayuda de un montón de gente y, por supuesto, de todos los españoles. Pero una vez que se llega a la Constitución del 78, pues se queda como figura decorativa. ¿Qué ocurre? Que con el prestigio que te da, o la autoridad moral que te da haber encabezado ese proceso, pues tenía unas posibilidades de intervención a lo mejor mayores que las que pueda tener Felipe VI, que es que no tenga resortes jurídicos para intervenir, es que ni siquiera tiene la oportunidad para ganarse el prestigio que tenía su padre, en ese sentido. Entonces, es mucho más difícil, aunque también es verdad que la situación de España, por lo menos de momento, no es tan incierta como lo era en el 75.
No, yo creo que los más, pero
la tiene que ganar haciendo mucho
endiabladamente más incierto.
Mucho más
incierto. Pero cómo vais a comparar ahora una España que venía de una dictadura donde no había partidos, no había elecciones, no había constitución, no
pero
había nada.
Pero había
y luego un 23F.
Pero había un país dirigiéndose en la misma dirección.
Había un consenso amplísimo y
Que hubo que lograr el consenso amplísimo, Luis, que ahora se nos han olvidado las cosas y parece que todo fue facilísimo.
Y la izquierda estaba con la ruptura y no había manera de que respaldaran la ley
Juan
de reforma política.
¿Qué
ocurrió? La izquierda se quedó absolutamente fuera de juego cuando, si os acordáis, favorecía la abstención en el referéndum de la ley de reforma política y votó el 78 o el 79% de los españoles ese referéndum y salió adelante. Y entonces dice, bueno, chicos, es que no tiene sentido que nos sigamos oponiendo a esto.
Un asunto más solo ya y terminamos, zanjamos el tema de la monarquía, en este caso por el debate que habéis abierto aquí también sobre cuál es el papel que está desempeñando o cuál es la apuesta del Partido Socialista. José Ángel o José A. González Vecino en Twitter dice que no se engañen en Casa de Herrero por las disonancias dentro del PSOE. Es lo que este partido va a utilizar para recordar a Felipe VI lo mucho que les debe. Pedro Sánchez Gómez en Facebook dice el PSOE si quiere recuperar votos votará República.
Yo suscribiría ese argumento si hubiera un Partido Socialista fuerte y solvente. Pero este es un Partido Socialista que está con el agua al cuello y buscando un lugar por donde reviscolar, que se dice en mi tierra.
El reviscolar me gusta como verbo. Además, suena mucho a lo que le está pasando al PSOE, el bus, la puerta de salida por donde pretende escapar de una crisis que no tiene muy claro por dónde salir, eso es verdad. Pues Ahora mismo no lo tienen.
Si se van a dejar tutelar por los mayores o se van a dejar tutelar por los jóvenes.
Yo creo que ganarán los jóvenes.
Esa es la cuestión. O ganan los jóvenes o ganan los mayores.
Ganarán los pequeños.
Pues si ganan los pequeños, se echarán al monte y se echarán a perder.
No, yo creo que gana Susana Díaz. Yo creo que eso está claro.
Susana Díaz está apoyada por todos los mayores.
Pues por eso, o sea, yo creo que en este momento la garantía que tiene Felipe VI no es lo que diga Rubalcaba, que esto no tiene más vigencia que dos o tres
años,
sino lo que está diciendo Susana Díaz. Desde ese punto de vista, las declaraciones de apoyo inequívoco a la Constitución, al ordenamiento legal, etcétera, pues debe tranquilizar a corto plazo a Felipe VI. Otra cosa distinta es que las crisis de los partidos las carga el diablo.
Pero va a tranquilizar a todo el PSOE lo de Susana Díaz, porque claro, una mujer que dice, yo quiero, si soy secretaria, yo ya soy candidata, o sea, olvídate de la siguiente, rollos con los normas con los avales, yo quiero ser proclamada, yo no sé qué, con todas esas premisas, a lo mejor resulta que a los jóvenes tampoco les gusta mucho Susana Díaz.
O a lo mejor es que no se quiere presentar, porque ya a lo mejor resulta que ahora tiene una cierta apariencia de...
marrón se lo coma otro primero.
Pero es que en unas primarias abiertas de 250.000 a lo mejor resulta que no es tan unánime el apoyo que recibe.
Puede pasar de todo.
Bien,
sobre
más...
los adeptos de Podemos, José Carlos Noda...
Con Pedro Sánchez. Claro.
José Carlos Noda en el Facebook del programa dice, me parece que se equivocan, en las municipales y autonómicas Podemos rondará los 2 millones de votos. Todavía quedan muchos cabreados que no se enteraron que existía este partido y en las próximas van a recoger ese voto.
Claro, pero dile a este oyente que cuántos de los que ahora se van a enterar de qué es Podemos se van a dar de baja, que también es interesante, porque nadie se ha molestado en hurgar bien en lo que hay detrás de Podemos.
No, sí, además, hombre, por decirlo así de una manera gráfica, las europeas es hacer experimentos con gaseosa. Cuando ya se trata de escorchar el champán del bueno, pues las cosas, claro, la gente se tienta la ropa más.
Sí, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Pero si nos vamos a la secuencia histórica, cuando un partido en las europeas se pega un batacazo, siempre es preludio de un batacazo, en las generales, siempre. O sea, luego podrán subir lo que quieran. Y lo contrario, cuando un partido gana las europeas, es pronóstico
de que
va a ir bien en las generales, y eso ha pasado siempre. Es verdad que luego no se trasladan aritméticamente los resultados y que no son extrapolables milimétricamente, pero las tendencias, y como gente de Clima de Opinión, es que nosotros pensamos en los electores como si fuera gente que discrimina tanto una votación de otra votación y este contexto de otro contexto. Yo creo que en muchos de ellos el asunto es más simple. Es decir, a mí me pide mi opinión y yo la doy. Es decir, mire usted, este no y este le quiero dar una oportunidad. Y no es... pero esto ahora, porque ahora no sé qué, porque no sé cuándo... la gente que quiere castigar, vuelvo a repetir, se va a la abstención. Y yo no voto, no cuenten conmigo. Y luego ya veré si usted me recupera o no me recupera. Eso ya dependerá de usted.
Entonces, ¿por qué en las europeas vota en torno a un 40, 40 y algo por ciento y luego en unas generales te vas al 60 y pico tal? Porque sí que hay conciencia a la gente de lo que es importante y lo que le importa.
Pero los que votan, pero
porque
Carmen,
si no, seguiría saliendo un 40% en las generales. No, se incorpora un 20 y tantos% de gente que vota porque ahí se juega la
y no rompe las tendencias. Los que votan en las europeas, salvo los que quieren mandar un mensaje antisistema, etcétera, que los hay, caso Rubalcaba, es gente que fija una posición y que ya la tiene fija. Esa gente la tiene fija. Luego podrá cambiar, pero no mayoritariamente. Y luego se incorporan los que se quieran incorporar desde la abstención. Pero se incorporan en todas las direcciones, ¿eh? Gente que dice, bueno, vale, pues me ha convencido, le voy a dar un voto de oportunidad. O este me ha asustado y entonces voy a tratar de reforzar este voto para que no venga. Ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Yo me limito a decir, estadísticamente, cuando queráis lo revisamos, los partidos que han subido en las europeas han subido en las generales, los partidos que han bajado en las europeas han bajado en las generales. Así de fácil. Sí, pero eso hasta ahora no tiene excepción.
Sí, es
¿que
verdad
puede haber una excepción a partir de ahora? Pues no, puede.
Sí, es verdad, Luis, pero con el caso de Podemos es difícil de analizar, porque exactamente igual que eso, por ejemplo, el caso de UPyD, su primera irrupción en las elecciones fue gracias a unas europeas, cuando sacaron el escaño de Sosa Wagner, y a partir de ahí, por ejemplo, dice, ah, pues sí, oye, pues chico, pues venga, pues tal, y efectivamente, UPyD ha mantenido un crecimiento relativamente aceptable a partir de ese momento. Pero en cambio ha habido otros partidos atrabiliarios que han obtenido resultados no tan notables como el de Podemos, pero sí relativamente buenos, como el que recordaba Carmen de Ruiz Mateos, que es por la gente que dice, bueno, venga, sí, como son las europeas, pues bueno, Emilio, pero llega la cosa seria y dice, ah,
Emilio, contéstame a dos preguntas que te voy a hacer. Y solo dos. Con los datos que tienes ahora, con la percepción que tienes ahora, si las generales fueran dentro de unos meses, no me digas cuántos votos, el Partido Popular tendría más, menos o iguales votos que hace 4 años.
No, menos con todos.
Vale, el Partido Socialista tendría más, menos o igual.
Menos.
Pues ya está.
En unos meses, no es año y medio, ¿eh?
Los partidos que pierden votos, pierden votos. A lo mejor resulta que la caída es menor, pero nunca un batacazo en las elecciones europeas se ha compensado con una subida después en las generales. Jamás. Y además es normal. Es decir, podrán bajar menos, se podrán equilibrar las distancias, podrá haber una proporcionalidad distinta, pero el Partido Popular va a tener menos votos que hace 4 años y el Partido Socialista va a tener menos votos que hace 4 años. Y con esos bueyes hay que hablar. Eso, insisto, eso es lo que pasa hasta ahora y eso sigue siendo vigente para lo que podemos contemplar con los datos de ahora.
Con la foto fija de ahora.
Claro.
Claro, es que si en año y medio no hacen nada y no se mueven y no conectan y no toman medidas que tal, pues claro, entonces adiós, para ahí vámonos, claro.
Bueno, y aparte de esto, ¿hay algo más?
Sí, hay otros asuntos. Por ejemplo, Juan Luis Izquierdo, que nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, oyentes@encasaherrero.com, os pregunta, ya sabéis que hoy ha salido el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, determinando que la causa del descarrilamiento del tren Alvia cerca de Santiago de Compostela el pasado verano, en el que perdieron la vida 79 personas, fue del maquinista. Entonces, Juan Luis nos pregunta, ¿hasta qué punto debemos fiarnos del informe que elabora el Ministerio de Fomento sobre un accidente en que se investiga si el Ministerio de Fomento pudo tener alguna responsabilidad en el mismo?
Es que a mí lo que me importa es lo que diga el juez, no lo que diga ese informe. Ese informe al juez
es uno de los que más que han pedido, uno de tantos, con lo cual estamos, y quiero decir que era predecible lo que iba a decir ese informe, me da la sensación, sin ponerlo en cuestión, ¿no? Pero bueno, pues hay otros informes y al final eso, por eso lo están viendo en un juzgado y por eso va al final a opinar un juez sobre el asunto, a sentenciar, ¿no?
Sí, con el accidente Spanair pasó algo parecido también, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el juez le dio la razón al ministerio. Pues a lo mejor en esta ocasión,
a lo mejor tiene razón, es que iba a mucha velocidad y estaba llamando por teléfono. Pero
el juez está imputando a gente de Adif.
Sí.
O sea que no está nada claro que en esta ocasión.
Lo que pasa es que está escuchando.
El informe de hoy pues era lo previsto. Pues el ministerio tiene que decir lo que ahí se ha dicho. Oye, y seguro que tiene razón porque ahí hay una concatenación de elementos que produjeron ese accidente. Y uno de ellos pues es claro que iba hablando por teléfono el conductor y cuando se encontró en la curva ya se le había pasado la posibilidad del freno. Eso también. Pero hay más cosas.
La última.
Venga, la última. Ignacio Romero, que nos escribe al correo y dice: ¿no les parece preocupante que en el mensaje que algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Barcelona, está enviando a agentes como los ocupas, permitiéndoles que hagan lo que quieran? ¿No creen que va a conseguir un efecto llamada?
Bueno, teniendo en cuenta que ya hay 1,000, nos hemos enterado a raíz de esto, de que hay en toda España 1,000 locales ocupados. Pues bueno, si a lo mejor se ocupan 2,000.
Llevaba 17 años.
A lo mejor se ocupan 2,000, pero vamos, yo desde el primer día me parece una bajada de pantalones del alcalde de Barcelona de estas descomunales.
Estoy de acuerdo.
Y, por supuesto, no sé si será efecto llamada, porque ya más llamada que haya 500 locales, de los 1,000 esos que hay, 500 son solo en Barcelona, pues bueno, si van a llamar a otros 500,
pero
no lo sé.
Pero no hay tradición pero... de que esta historia, o sea, que se ocupa... Claro, es lo que decía Emilio. Cumplamos la Constitución, bueno, y también las leyes locales, y cumplamos la ley en general. Oye, pues
por lo menos esforcemos.
Un edificio resulta que es propiedad del ayuntamiento y uno si no lo ocupa ni el ayuntamiento mira para otro lado, pues a mí cuando ocupo un trocito de la acera que no me corresponde, bien que me viene una señora muy simpática de amarillo y te pone el multazo. Pues en fin, yo creo que la ley es muy importante. Bajada de pantalones del señor Trías, apoteósica, pero que forma parte de una línea de actuación que hay en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona e incluso en la Generalitat. El tema de los ocupas en Barcelona es mucho más intenso.
Es una forma de vida, dijo la mujer de Saura.
La mujer de Saura dijo que no,
era alcalde,
una forma de vida alternativa. ¿Sí?
No era una vecina.
O sea, que lo ocupe en su casa.
Claro, vamos a la...
Bueno, Podemos dice que hay que ocupar las casas, o sea que...
Vamos a la publicidad, que luego tendremos que escuchar y valorar lo que ha dicho María Dolores de Cospedal. Del PP estamos ocupándonos muy poco.
Es verdad.
Pero hay declaraciones. Y luego también ha estado Pedro Sánchez, que es uno de los candidatos a la sucesión del PSOE en 24 horas. Así que tendremos la oportunidad de escuchar a los dos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, don Miguel González, y en su ropaje de espía, nos trae declaraciones, como os decía antes, de Cospedal, sobre todo, y de Pedro Sánchez. Así que empecemos por el PP, porque el PP está últimamente bastante silente. Estamos todos hablando de todos menos de ellos.
Sí, la verdad es que no se les oye.
Pues precisamente de comunicación y del Partido Popular ha hablado la secretaria general del PP, lo ha hecho en 13 Televisión. Hablando sobre los 2 millones de votos que perdió este partido en las últimas elecciones europeas respecto a las anteriores, por un momento ha parecido que María Dolores del Cospedal iba a dar un argumento diferente a ese del fallo en la comunicación sobre el trabajo del gobierno, que se lleva argumentando desde Génova desde las elecciones, pero es verdad que luego no ha dado más claves.
Yo no digo que sea solo un problema de comunicación. Yo digo que las cosas cuando se hacen y son cosas difíciles de hacer y que exigen sacrificios, hay que explicarlas muy bien y hay que contarlas muy bien y hay que hacer mucha pedagogía, aunque es muy difícil contar y es más fácil contar lo bueno que contar lo malo, ¿verdad? Pero hay que contarlas muy bien para que el ciudadano, a pesar de estar molesto contigo, te pueda entender. Aunque luego diga, bueno, pues te entiendo, no me gusta y te doy la patada ahora. A lo mejor luego te vuelvo a votar, ¿eh? Pero yo creo que eso es importante porque eso da legitimidad al gestor público.
Pues que predique con el ejemplo, porque ya es de las menos autocríticas que yo he visto en el Partido Popular. Cada vez que sale los lunes es para vendernos el país de maravilla que no existe. O sea, y que todo lo que hace el gobierno está muy bien y que todo es jauja. O sea,
yo no tengo esa percepción, pero bueno. No vamos a poner ahí.
A mí me parece que vendan, pero que vendan algo. Hombre, hoy han tenido la mala suerte.
¿Tú le has oído algo autocrítico?
Bueno, es una de las que puede presumir más de cómo ha llevado la gestión de la comunidad autónoma.
No, yo estoy hablando como en su papel de secretaria general del PP.
Del PP.
Cuando sale los lunes, sale como secretaria general del PP. Y nos vende una gestión del PP y del gobierno que yo nunca he visto que esté trufada de autocrítica. Si tú me pones algún ejemplo, yo inmediatamente rectifico.
Bueno, sobre el auge de partidos como Podemos o como Izquierda Unida, Cospedal defiende, por ejemplo, que el partido de Pablo Iglesias solo recibió un apoyo del 6% y dice que lo que ha pasado es que hay algunos partidos que se han despistado.
Creo que algunos en estos últimos tiempos están un poquito despistados, se lo digo. Y creo que con ese despiste, además, no están beneficiando a sus formaciones políticas. Lo que están haciendo es agrandar a otras. y llenarlas de votos a otras, porque se están equivocando de su razón primera de ser y de lo que esperan sus votantes de ellos. Pero bueno, esa es su responsabilidad. Pero yo espero que sea recuperable porque es necesario para España y es bueno para España.
¿Te das cuenta, Carmen? Sí, que otros se están equivocando, otros se han despistado, hay a ellos.
Pero vamos a ver, ¿qué pasa? A ellos, vamos a ver, si es que se ha comentado aquí, o sea, al Partido Popular no le ha salido por la derecha nada, ni siquiera por el mismo sitio. Y la mayoría de los que no lo han votado se han quedado en casa. Lo que está diciendo mientras que a otros, como se han equivocado, pues se le han ido los votos.
Es que queremos nosotros también contar una historia. Es verdad que mayoritariamente se han ido a la abstención 2 millones de votantes del PP, pero es verdad que se han ido a Ciudadanos, se han ido a Vox y se han ido a UPyD del Partido Popular 650.000 votos. Perdona, 650.000 votos. Cuando no, quieras.
Me voy a poner a discutir contigo ahora sobre si son...
No, hay distintos, hay cifras que son, bailan un poco, pero ponle entre 500 y 600.
Bueno, da igual.
Eso sí. Dos millones
de la rebaja. Pero que de repente ha perdido 500.000 de tíos que ya han fijado una apuesta distinta. O sea, si tú quieres decir que es que eso es baladí, vale, pues...
No, yo no he dicho que es baladí. Yo he dicho que la mayoría, o sea, 2 millones, no es, se te han quedado en casa, mientras que ella dice al PSOE se le han ido. Se le han ido a la izquierda.
No, es verdad. Tampoco eso es verdad. Sí. Mayoritariamente al PSOE también se le han ido a la abstención.
No.
Sí, señor. Cuando, pero Carmen, cuando
ni
quieras
analizar... la misma, pero no.
Bueno, pues bueno, vale, pues cuando
si
quieras.
No, ¿de dónde ha engordado? Vamos a ver, pero si solamente están ahí las cifras. ¿De dónde ha engordado Izquierda Unida? ¿De dónde ha engordado Podemos?
Y ya...
hombre, y parte de UPyD y parte de Ciudadanos.
No, Ciudadanos.
Vaya, que no. Anda, que no hay votante del PSOE que ha votado a Ciudadanos, por favor.
Bueno, cuando quieras te llevo a comer con los sociólogos. Yo he comido con dos y te explican perfectamente que el voto de Ciudadanos... Bueno,
depende del sociólogo.
Ah, bueno, chica, yo ya lo único que te digo es... A mí, la explicación que me han dado dos es que el voto de Ciudadanos, el crecimiento fuera de Cataluña, es 100% PP. El voto de Vox de crecimiento de nacimiento es 100% PP. Hombre, y el crecimiento de UPyD es, me parece que era un 40%, no llegaba a la mitad, PP. Y que todo eso sumado eran más de 600.000 votos. Eso es lo que me han contado. Me pueden haber
engañado. Pero ahora dime, ¿cuántos del PSOE? Que era lo que estábamos hablando.
No, pues
ya
del
no estábamos PSOE, discutiendo lo del PP, sino lo de ¿cuántos
pues
del
PSOE? La mayor parte de la gente que ha dejado de votar al PSOE se ha ido a la abstención. Eso es lo que te cuentan. Es decir, me parece que era 1,5 millones de tíos que han dejado de votar al PSOE.
Es que ahí hay una cuenta que echar que es muy difícil, que es qué parte de tradicional abstencionista de extrema izquierda, por lo que sea, ha decidido votar en estas europeas. Que a lo mejor no hay ninguno, y son efectivamente...
No, sí.
Pero, claro, pero yo creo que es que hay mucho abstencionista de extrema izquierda que esta vez se ha animado a ir a las
urnas. Pero te han compensado. Es que, vuelvo a repetir, sí... Los abstencionistas del PP y los abstencionistas del PSOE no hubieran ido a la abstención. Rectifico. Si el Partido Popular y el Partido Socialista hubieran sido los únicos abstencionistas y la abstención hubiera sido la normal en lo contrario en el resto de las formaciones políticas, la abstención hubiera superado el 63%. 63, hubiera sido de 8 puntos superior a la que fue. ¿Cuál es el problema? ¿O por qué la participación ha sido prácticamente igual? Porque de repente, como dice Emilio, han aparecido gente que habitualmente no vota de la izquierda que ha votado. Y por eso es un error creer que el crecimiento de Podemos se debe a fuga del PSOE. Es verdad que un porcentaje interesante de votantes del PSOE ha votado a Podemos. Pero es más interesante que gente que habitualmente no vota, que no ha querido participar en la ceremonia democrática, ha decidido votar. Y eso es lo que te están diciendo los que analizan las encuestas.
Pero esa mayor participación se ha concentrado muchísima en Cataluña.
Mucha en Cataluña, efectivamente. Mucha en Cataluña, es verdad.
Luego, esa teoría cojea un poco.
Bueno. No, pero date cuenta, por ejemplo, en 2008, cuando ganó Zapatero, gracias a los votos de la extrema izquierda, es decir, de votantes que habitualmente se abstenían y decidieron votar a Zapatero ante el miedo de que pudiera ser derrotado por la derecha, ese triunfo se lo dio Cataluña, mucho más que Andalucía.
En 2008.
En 2008. Sí. Es decir, parte de esa extrema izquierda, buena parte de esa extrema izquierda abstencionista sale de Cataluña.
Bueno, en todo caso, me he zarzado contigo y estamos dejando a Cospedal postragada. ¿Qué más ha dicho?
Bueno, pues sobre lo que está ocurriendo tras la abdicación del rey, ha sido más benévola con el Partido Socialista, dice que ha estado a la altura de las circunstancias, no como otros, entre los que ha mencionado a CiU y a PNV, y sobre las peticiones que se están haciendo para que se convoque un referéndum y preguntar si la gente prefiere o monarquía o república, Cospedal ha recordado que si lo que se quiere hacer es cambiar el modelo de Estado, hay que convocar un referéndum constitucional.
Si sobre lo que se decide es sobre el modelo de Estado, el referéndum consultivo no vale, no vale, porque la Constitución no prevé el referéndum consultivo no, para el modelo de Estado.
Es indicativo, solo es indicativo.
No, y no lo prevé para el modelo de Estado, lo prevé para otro tipo de decisiones. Si se quiere cambiar el modelo de Estado, sí hay un referéndum, el de la reforma constitucional, no, pero con el procedimiento de la reforma constitucional.
Ahí ha dicho algo que habías dicho tú, efectivamente, se puede hacer referéndum, pero para determinadas cosas.
Claro, es que tú cuando yo digo una cosa no te la crees.
Sí, pero tú mismo ¿entiendes? Has dudado, esa, no sabías.
No, que no sabía bien el procedimiento, que es verdad, pero tiene razón Cospedal, estamos hablando de, si quieres hacer un referéndum de la forma del Estado, pues tiene que ser reforma de la Constitución, no hay otra, lo ha explicado hoy también Rajoy en Lisboa, y el que lo quiera, pues ya sabe cuál es el camino, si es que darle vueltas.
Bueno, y cruzando de orilla y yéndonos al PSOE, nos encontramos con Pedro Sánchez.
Un día más escuchamos a Pedro Sánchez, que está haciendo la tournée.
Un día más,
que es que en esta sección está saliendo mucho últimamente.
Ha desvelado si se presenta o no, porque en el tuit había dicho que ya había tomado una decisión.
Sí. Él dijo, sí, que tenía tomada una decisión, que iba a ser valiente y comprometida con el partido. Le han preguntado por esa misma decisión en Televisión Española y él dice que lo de liderar está bien, pero que le gustan los liderazgos compartidos.
Me siempre he creído, Sergio, en los liderazgos compartidos. Lo digo de corazón. Creo que el Partido Socialista fue grande cuando junto a Felipe González estaba Alfonso Guerra. Junto a Alfonso Guerra pues había gente como María Teresa Fernández de la Vega, como Cristina Narbona y como tantos y tantos hombres y mujeres que han hecho mucho por este país y bien por este país. A partir de ahí, la decisión que yo voy a tomar es una decisión compartida y escuchando a muchos militantes de base que a lo largo de estos últimos meses me han acompañado en el trayecto que he seguido. Y bueno, pues en breves días ustedes conocerán mi decisión.
No, no entiendo nada. O sea, no sé lo que quiere decir liderazgo compartido.
Estoy un poco alambicado, pero como
¿qué quiere decir liderazgo
como que
compartido?
Habrá, irá formando tándem con alguien.
A mí me han contado que con Susana. Y que de hecho le podrían nombrar portavoz en el Congreso para que aparezca.
Pero eso es como se vota. O sea, si hay unas primarias para que voten, hay unas primarias para que voten. Pero si tú pones un ticket, tú imagínate que yo soy militante del PSOE y digo, me gusta el 50% del ticket, me gusta Susana como presidenta, pero no Pedro Sánchez como secretario general o lo que sea. ¿Qué haces? O sea, o hay primarias o no hay primarias.
No, yo, pero ahora van
eso de que haya primarias de liderazgo compartido.
Ahora votan secretario general y luego candidato.
General. Y claro, como candidato.
Ya, pero
un reparto digo, de papeles entre ellos dos que llegan a un preacuerdo.
Bueno, pero entonces ahora él como que cargo. Se presenta como nada. O sea, es que ¿qué es un liderazgo compartido? O sea, tú dices, es que van en tándem. Pero en tándem no se vota nada.
Pues que a lo mejor quedan en que, oye, pues tú ahora eres secretario general o yo soy la secretaria general y tú ahora de portavoz y luego te presentas de candidato, pero yo estoy con Emilio. Susana Díaz es todavía muy joven, ahora va a coger un partido que ponte tú a poner eso en marcha cuando ella es la reina de los mares en su Sevilla, ¿eh? Y no le levanta el este nadie.
La fórmula
ya le tocará.
La fórmula no sé cuál será finalmente, pero pues, sí que me da la sensación de que hay forman pareja.
Quitas a Chávez de presidente del PSOE. Pones a Susana de presidenta del PSOE y de presidenta de la Junta de Andalucía. Te barren las próximas elecciones autonómicas. Coges y pones de secretario general a este chico. Lo largas de candidato
pero
a las generales.
El presidente del PSOE es ser un jarrón chino. Sirve sí. Para nada.
Sí, no sirve para nada, pero de momento estás ahí en el PSOE. Quiero decir, es una manera de visualizar ese doble.
¿Quién es ahora mismo el presidente del PSOE?
¿Sabes?
Ahí sabemos todo.
Griñán.
¿No, señor? ¿No sí. Es Chávez?
Pues
¿no,
Chávez
señor?
Lo era hace unos meses.
¿No? ¿Es Griñán?
Es Griñán.
O sea,
¿el
no sabéis
del PSOE?
¿Sí? ¿No sabéis ni siquiera vosotros quién es el presidente del PSOE? Imagínate lo importante que es.
Es importante no
pero lo importante es que se visualice que van en pareja.
Es una manera de visualizar.
Sí. Habéis quedado de puta madre. A ver, ¿qué dice el referéndum? ¿Qué dice el referéndum Pedro Sánchez?
Ah, del referéndum. dice que está de acuerdo con que se haga un debate en torno a si queremos un Estado monárquico o republicano, pero que este no es el momento.
Aquellos que se abstienen o que se oponen a la ley orgánica para dar cauce a esa canalización, pues puede llevar al contrasentido político de que lo que están haciendo es prohibir que se produzca esa abdicación del rey Juan Carlos, ¿no? Por tanto, creo que un debate no corresponde con el otro.
El otro día, de hecho, incluso lo debatió con Pablo Iglesias en una televisión en directo, porque Pablo Iglesias le decía que cómo iba, que emplazaba al PSOE a votar en contra de esta ley orgánica. Y decía Pedro Sánchez que si votaban en contra, lo único que estaban consiguiendo era perpetuar a Juan Carlos I en el poder.
Es claro. Verdad. Es
no, claro, sí, es verdad.
Si no le dan el consentimiento para abdicar, pues sigue.
Bueno, vayamos a las portadas.
Eso te demuestra que Pablo Iglesias no sabe de lo que habla. En este modo.
Sobre este asunto muy concreto.
No te disculpes
ya
conmigo,
no
Carmen.
No, coletas, no, ni no, nada, no te, perdón.
Don Pablo Iglesias, ignora, inventa y yerra.
Totalmente.
Bueno, a ver, venga.
Portadas, El Mundo, a cuatro columnas y además con una fotografía del rey Juan Carlos en la Plaza de Toros de las Ventas, donde ha sido ovacionado y sale saludando al público, y con José Ignacio Bert y también con Ignacio González. Titula, y son palabras del rey. El rey, dos puntos, o abdicaba ahora o tenía que esperar dos años. Don Juan Carlos dijo a sus amigos que quería irse cuando estuviera bien y sin interferir en el calendario político. Dicen que como ahora dicen que el año político del 2015 va a ser bastante ajetreado, pues que por eso él no quería intervenir y por eso tomó la decisión antes.
Tampoco entiendo el razonamiento.
No, bueno, porque además otra variante más sobre un calendario que nadie ha entendido, porque no lo han explicado. La teoría que teníamos es que se iba en noviembre de 2015, cuando se cumplían los 40 años al frente de como rey. Que eso sí que eran después de las elecciones y tal, pero claro, luego ya se venía con la historia de, no, porque como en las elecciones va a quedar todo muy fragmentado y va a ser un parlamento imposible y no sé qué, entonces no se va a poder hacer una abdicación como corresponde, de modo que lo voy a adelantar, si es que no nos lo han explicado.
Yo creo que no hay una razón sola. Yo creo que se han juntado varias cosas, entre otras eso, que dos años más,
de Rubalcaba,
76 años,
pero dos años
te pones en 78.
¿Qué le impedía abdicar entre
pues
seis
porque
meses?
Porque en medio de un año y medio que va a ser totalmente electoral, porque ya tienes las comunidades autonómicas, las municipales, las generales, la no sé qué. Pues
la teoría era hacerlo después de que pasara el plebiscito catalán, las autonómicas y las generales. Y coincidía en noviembre, el 22 de noviembre, con su entronación. Entonces eso era más o menos con lo que se había hablado, incluso esta gente, la gente que le visitan en Zarzuela y los amigos y tal, decían que él lo había planteado así y que ya además se habría recuperado tanto la economía española como su estado físico.
Destaca El Mundo también que valoró la marcha de Rubalcaba, a quien Rajoy ayer calificó de serio, con sentido de Estado y ejemplar. Y el príncipe aboga por una España unida y diversa y los empresarios piden al rey que siga siendo su embajador. Por otro lado, en el texto de esa misma noticia, según Marisa Cruz, que es la que firma esta noticia, dicen que las personas que mantienen vínculos de amistad con el rey han dicho que esto ya era necesario, que ya estaba sobre la mesa desde hace mucho tiempo el tema del anuncio de la abdicación, pero que ha decidido tomar la decisión ahora. A dos columnas, El Mundo cuenta que hay una huelga en Comisiones Obreras por despedir con 20 días a 18 asesores legales. El sindicato recurrió en Cataluña a una artimaña legal para esquivar un ERE. Y dicen que ha sido justamente en Comisiones Obreras de Cataluña, donde el pasado viernes entregaron cartas de despido a 18 trabajadores de su gabinete jurídico con esas causas de 20 días por año hasta en 12 mensualidades, y que ahora le van a costar al sindicato una huelga inédita de su personal en Cataluña.
Casa del Herrero,
cuchillo de palo.
A una columna ya.
Elecciones luego.
Trias ofrece a los ocupas quedarse 30 meses más en Can Vías. La Fiscalía de Alemania va a investigar las escuchas de Estados Unidos a Merkel y dimite por el caso Pokémon la número 3 del PP de Galicia. Con el diario La Razón y con el ABC, con estos dos, podríamos hacer un juego de tapar justamente cuáles son los periódicos, porque, o sea, el nombre del periódico, porque han elegido exactamente la misma fotografía y titulan por lo mismo. Las palabras del príncipe, hoy en la entrega del premio Príncipe de Viana en el monasterio de Leire en Navarra. En el caso de La Razón, la fotografía del príncipe bastante cerca de la princesa, de su mujer, en un gesto de complicidad. Si os fijáis en el diario ABC, exactamente la misma fotografía.
Y es muy buena esa foto, porque define mucho, y era su día además. Ayer era el rey, hoy los príncipes.
La razón, el rey de una España unida y diversa. Unida y diversa, entrecomillado, porque esas han sido sus palabras, ¿no? El príncipe apela a que solo si se antepone el bien común a los intereses particulares se superan periodos de dificultades como los que atravesamos. En el caso del diario ABC, don Felipe promete servir a una nación unida y diversa. El heredero reclama a los españoles anteponer el bien común a los intereses individuales. Prácticamente lo mismo. La razón lo que hace es complementar la portada diciendo que Rajoy pide a Ciu altura de miras y resalta la actitud ejemplar de Rubalcaba y el PSOE. Y don Juan Carlos tutelará a su hijo en la primera etapa en los asuntos de Estado y como embajador comercial.
A ver, a ver, a ver.
Tutelará, lo ponen entrecomillado.
Bueno, tutelará bien, pero bueno. Sí. Bueno, que tutelará, o sea,
en la primera etapa.
Tal,
o sea, que una mano, padre, claro, hijo.
Pero, para las sombras.
Padre, hijo, claro.
Pero lo de embajador comercial, ¿qué significa?
Pues lo mismo que está haciendo hasta
lo ahora. Del Golfo.
Me voy para Arabia Saudí.
Lo del
los
viaje,
tratos.
Perdón, lo del viaje a los países del
Golfo.
He querido decir, como me han entendido todos los inteligentes oyentes de este programa.
Yo a la primera.
Pues es eso que, mala idea.
Claro, es que al final son viajes que son un poco de agente comercial, porque tampoco son viajes de Estado. A mí me parece que nadie ha entendido tampoco esta gira del rey por los países del Golfo.
Esa gira es muy rara.
Dos minutos antes de abdicar, ¿a dónde ha ido? ¿A qué ha ido? Tampoco nos lo han explicado. En exteriores no lo entendía nadie cuando hablaba con la gente que ha ido con el rey. Dice, ¿pero a qué ha ido? Bueno.
Cambiamos a la portada de ABC, que
comercial de honor.
Complementan de esta información diciendo que un estatuto evitará que don Juan Carlos quede en el limbo jurídico tras su abdicación. Y España rinde homenaje al rey en sus últimos actos oficiales. Esas ovaciones que hemos podido escuchar hoy. Ya terminamos con la portada del diario El País, a cuatro columnas. El príncipe promete defender la unidad y diversidad de España. CiU se abstendrá en la votación del Congreso sobre la abdicación y Rajoy pide a los partidos que no hagan política pequeña. Destaca el diario del Grupo Prisa que en su primer discurso político tras el anuncio de su padre, sus palabras recogieron la que se va a perfilar como la mayor preocupación del monarca: el debate soberanista catalán. Fotografía además del príncipe Felipe ayer en Leire, en Navarra, y también lo asocian con lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. En este caso, Rubalcaba frena el brote de republicanismo en el PSOE. Lo mismo que hemos comentado hoy a lo largo de todo el programa, y diciendo que Rubalcaba ha contactado con varios dirigentes territoriales para contener el avance de esas peticiones de referendo constitucional sobre la monarquía y que ha contado como aliada con Susana Díaz. Tres asuntos más, solamente una columna. El arquitecto del Partido Popular ingresó en su caja de seguridad dinero B que le dio a Bárcenas. La policía entrega al juez.
¿A Bárcenas o que le dio?
Que le dio a Bárcenas, Bárcenas, perdón. Claro. Que Bárcenas cobraba, le dio a él.
Cobraba en B, ¿no?
Cobraba
no,
en B, efectivamente.
Bueno, quiero decir, según la.
Sí, se supone que Bárcenas sacaba el dinero y se lo daba.
UDEF, sí.
Un poco para ti, otro para mí.
Eso es.
Obama y el G7 acentúan el aislamiento de Putin y los futbolistas españoles. Los que más cobrarán si ganan el Mundial percibirán 720.000 euros por reeditar el título de campeones del mundo de Brasil, que es un 20% más de lo que se embolsaron en Sudáfrica.
Cada uno, se supone. Está mal, ¿eh? Como firma, qué barbaridad.
Cada uno de los 23 jugadores.
Bueno, pues,
ya hemos superado la crisis.
Bueno, en el fútbol nunca hemos estado en crisis, perdona. Hemos gastado unos millones en el fichaje.
Es lo único
todo.
Que no.
En fin, José Alejandro, quedas despedido. Emilio Campani, quedas despedido. Gracias. Carmen Tomás, adiós. Quedas despedida. Volveremos mañana, jueves 5. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.